aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
¡Oh! Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Milpa Alta es una de las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Se encuentra situada en el extremo sudoriental de esta Ciudad de México, en las estribaciones de la Sierra de Ajusco-Chichihuatzin, que separa el estado de Morelos y la capital mexicana, con una superficie de 228 kilómetros cuadrados. Milpa Alta es la segunda de las demarcaciones territoriales capitalinas y constituye una importante reserva ambiental en el centro del país. El origen de los 12 pueblos originarios que se encuentran en el territorio milpaltense se remonta a la época prehispánica, durante el preclásico tardío. Los chichimecas se impusieron a la población nativa y fundaron Malacatepec, Momosco y otros pueblos sujetos a Xochimilco. Esta localidad fue conquistada por los españoles en 1529 y con la cristianización se cambió su nombre por la Asunción de Milpa Alta. En el siglo XIX, los pueblos milpaltenses pasaron el dominio de Xochimilco al de Tlalpan y del Estado de México al de Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Durante la Revolución Mexicana se convirtió en un bastión importante del Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata. En la década de los 70 se introdujo masivamente el cultivo del nopal, que es el pilar de la economía de la delegación. El 80% del nopal que se consume en México proviene de Milpa Alta, donde se encuentra el máximo centro de distribución y se industrializa el nopal en diversas formas que van desde la preparación de dulces hasta la producción de jabones. En la delegación también se ha tenido un repunte importante en el cultivo del amaranto, cuyo cultivo había sido muy diezmado por su prohibición en la época colonial. Milpa Alta posee un rico patrimonio cultural, posee construcciones históricas como el Templo de Nuestra Señora de la Asunción de Villa Milpa Alta y el Cuartel Zapatista, la Iglesia de San Pablo Apóstol en San Pablo Ostotepec, y en los pueblos se realizan numerosas festividades, entre las que destacan la Feria Nacional del Mole, el Festival de los Globos de Papel, la Feria del Nopal y la celebración del Día de Muertos. Se encuentra en la delegación la comunidad de que hablamos de nativos de Náhuatl, más importante de la Ciudad de México. Además, una parte de San Antonio Tecomitl forma parte del polígono declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, como parte de la zona chinampera del Valle de México. Muy buenas tardes, queridos ciberescuchas. Soy Ana Luisa Astorga en el programa Morena Mujeres Trabajando, desde aquí, del Estatal de la Ciudad de México, desde la Secretaría de Mujeres del Estatal de Ciudad de México. Nuestros teléfonos son 90010652 y nuestro correo electrónico es cemujmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook, Secretaría Morena de Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Quiero mandar un cordial saludo a nuestro querido Cuasi y al Inge Varguitas, que ha estado en recuperación, que ha estado un poquito delicado de salud, pero sabemos que todo va muy bien. Recuerden escuchar todos los domingos de 6 a 8 por la noche el programa ¿Y los indios qué? Con el licenciado Guillermo May. Y además quiero mandarle saludos a todos los integrantes de Radio AMLO. Radio AMLO ha roto el cerco informativo desde hace ya casi 11 años. Un grupo de jóvenes emprendedores que cuando, muy valiosos para Morena, que cuando precisamente cierran el cerco los medios de comunicación, ellos muy hábilmente se conectan a las redes y rompen ese cerco informativo para poder llegar a toda la gente con una verdad, la verdad, y no toda la verdad maquillada o la mentira o las telenovelas que nos cuentan muchos medios de comunicación. Un saludo a todos esos muchachos emprendedores que han hecho posible que este programa también de mujeres de Radio AMLO esté al aire. Y por supuesto con Lupita Juárez, que nos da la oportunidad de tener la voz como mujeres en este programa de Morena Mujeres Trabajadoras. Encabeza esta secretaría de mujeres, que hemos tenido mucho trabajo y mucha nos toca estar con Milpa Alta, hablar de la delegación Milpa Alta, y vamos a estar haciendo varios comentarios con respecto a la historia de Milpa Alta, con respecto a todo lo que sucede en Milpa Alta. Vienen unas personas más tardecito, vienen unas personas a platicar para Milpa Alta, que es a nivel bueno, se hace en Milpa Alta, pero se quiere hacer a nivel nacional finalmente. Es un proyecto donde se quieren retomar todas las raíces indígenas, por a través incluso, esto se está haciendo con la comunidad europea. Yo creo que es un punto muy importante el que quieran, que se den cuenta todos los científicos que realmente tenemos que retomar nuestras raíces, que es muy importante desde los partos naturales, desde cómo hacer las cosas como las hacían antiguamente. Y vendrán con nosotros a darnos toda una explicación y todo pues porque es todo un tema, toda una semblanza de todo lo que han estado haciendo, todo lo que siguen haciendo y hasta dónde quieren llegar. Mientras ellos llegan, mientras tanto, nosotros tenemos muchas cosas de qué platicar. Tenemos muchas cosas de platicar porque estamos en un momento muy importante de Morena. Morena Morena va, Morena crece, Morena lucha todos los días y todos los días va sumando a muchas personas valiosísimas como nuestra querida América Guadalupe, como muchas otras guerreras que se suman a la lucha y que caminan todos los días tocando puertas, afiliando a la gente, formando comités y pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Haciendo todo lo que tenemos que hacer en Morena, avanzar día a día, paso a paso, a ras de suelo y como sea, pero avanzar, que es lo más importante. Y aquí está con nosotros América y le vamos a preguntar, ¿por qué Morena? Porque yo creo que es una pregunta obligada, siempre lo he dicho. Sabemos nosotros que somos la mejor opción, pero no todos lo saben. Y cuando alguien llega a Morena es por una razón en específico, porque no es tan fácil ser una persona de izquierda, una mujer de izquierda, y sumarse a la lucha de la izquierda, a la lucha de Morena, tampoco es fácil porque hay que dejar atrás, hay que dejar hijos, hay que dejar una vida tal vez cómoda, hay que hacer todo lo que se tiene que hacer para poder llegar, para poder avanzar, dejar toda la casa preparada, todos nuestros hijos todo resuelto, con una situación resuelta, porque nuestros hijos van a la escuela, nuestros hijos se visten, comen, etcétera. Entonces, muchas veces nos cuesta más trabajo. Y por eso le pregunto a América Guadalupe, ¿por qué Morena? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ana Luisa. Y buenas tardes si me escuchas.
Acércate un poquito.
Sí. ¿Por qué Morena? ¿Por qué Morena? Porque yo estuve viendo a través de las redes sociales y a través de este programa todo lo que ustedes realizaban. Cómo iban tocando puertas para que más gente se vaya afiliando a este movimiento. ¿Sí? Se me hace una buena causa porque siento que es más del pueblo.
Así es.
Sí. Como que lo que yo he visto, los candidatos salen del mismo pueblo. Y eso se me hace pues una muy buena propuesta, porque pues qué mejor que el pueblo sabe lo que uno necesita. Una gente que viene desde abajo.
Así es, porque queridos ciberescuchas, muchos debemos saber que todos los que nos afiliamos a Morena tenemos el derecho de votar, y de ser votados. También de ser votados, ¿por qué? Porque del pueblo salen nuestros representantes. Aquí no es una cúpula de poder, no es un grupo que permanece o que siempre está tomando los mismos espacios, sino que aquí se hace, se llega por votación del mismo pueblo y además por una insaculación posteriormente de que se eligen diferentes personas votadas por los militantes de Morena y posteriormente se llega a una insaculación. Y así es como se dan todos los lugares para contender por una diputación, contender por una regiduría, por etcétera, etcétera. Es muy importante que lo sepamos porque es una de las partes importantes por las cuales Morena es diferente, y como es realmente diferente, tiene que ser diferente en todo lo que hace. No crean que nada más porque llegan políticos que han sido políticos siempre, van a llegar a tomar todos los puestos de poder o todas los puestos de elección. Primero los tienen que elegir los mismos militantes y después pasar por una insaculación. ¿Para qué? Para que después puedan ser los candidatos a los puestos de elección. Tienen mucha razón, América Guadalupe, y esa es una razón muy importante por la cual una persona se puede acercar a Morena,
sí,
¿verdad?
Así es. Como que eso te motiva a sumarte al movimiento, a que siga creciendo, ya que la gente se dé cuenta que esto es, pues, queremos un cambio.
Así es.
Eso es lo que queremos, un cambio, que no todo siga con las mismas personas en el mismo poder.
Sí, y un cambio verdadero, no una alternancia de colores, un cambio verdadero para toda la población, para todos los mexicanos. Yo creo que es justo y nos lo merecemos. Por eso estamos trabajando, por eso Morena trabaja todos los días para hacer precisamente ese cambio verdadero. Querida América, si me permites un segundo, quiero mandar saludos a todos nuestros ciberescuchas que nos están viendo. Galeana Flores, Ignorina Nori, Palafox, muchos besos, gracias por estarnos sintonizando. Ana María Barajas Castillo, Joel Lop, desde Irapuato, Tienda Club. Ah, muy bien, muy bien. Un saludo muy grande, gracias por estarnos escuchando. Ney Antonio Salinas Domínguez, mucho gusto en saludarlos. Armando Castillo, qué gusto que estén con nosotros. José Luis, Gloria y Gregorio Corro, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en esta tarde lluviosa, lluviosa de martes. Saludos a Daniel Morales, a Mario Joel Santiago, qué gusto que nos estén sintonizando. Silvia Hernández, Blanca Soberanes, mucho gusto en estar con ustedes esta tarde. J.R. Bucaneros, hola. Loli Mora, ¿cómo estás, Loli? Francisco Javier Nachichi López, mucho gusto en saludarlos. Francisco Macedo, ¿cómo estás, Francisco Macedo? Alejandro Felipe Erazo, hola. Alejandro Felipe Erazo Cabrera, mucho gusto en saludarlos esta tarde. Y a José Ángel Hernández López, muy agradecida, es un gusto saludarlos y que nos acompañen en esta linda tarde, lluviosa pero linda, ¿no es así? Estamos aquí como todos los martes con un gusto enorme de estar con ustedes en este programa. Y bueno, recordemos también que en el Estado de México se está contendiendo una batalla, digámoslo así. Estamos tratando de posicionar a nuestra querida Delfina Gómez Álvarez, que es nuestra candidata a la gubernatura del Estado de México, y desde aquí le mandamos las mejores vibras, le mandamos todo lo mejor para que esta contienda tan aguerrida que está llevando salga bien. Todos los morenos y morenas estamos contigo y todos te echamos muchas porras y esperamos que de verdad de verdad se nos cumpla y ganemos y que no haya un fraude electoral. Saludos, Luisa Morales. Hola, Luisa. Alecar. Ingeniero Calvert, Calvert González, Jesús Melo, hola Jesús, Jaime Camarillo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jaime Camarillo, José Patricio Vázquez Rosario, Eloy Muñoz, qué gusto de que estén con nosotros, Armando García, Chapis Martí, hola, ¿qué tal? Raúl Martínez Domínguez, a todos un fuerte abrazo desde aquí, desde Morena Mujeres Trabajando. Y América Guadalupe, hablando de precisamente de Delfina, sabemos que estuviste en uno de los eventos, recientemente, precisamente junto con toda la militancia de una comunidad del Estado de México.
Sí, ayer estuvimos con la candidata Delfina en una convivencia y tuvimos la oportunidad de conocerla y pues es una persona pues humilde, muy humilde,
es muy sencilla,
muy
¿verdad?
Sencilla ella, muy sencilla, accesible y pues estuvimos escuchando sus propuestas y pues nos pareció pues muy buena. Ella se preocupa mucho por lo que es la educación, por la seguridad.
Sí, es que ella precisamente es originaria de Texcoco y ella, una de las cosas que más le preocupa es precisamente la seguridad. Tenemos varias cosas de aquí de nuestra querida Delfina. Ella, tenemos aquí una breve semblanza que no voy a permitir leérselas porque yo creo que es una gran oportunidad de que ustedes conozcan las propuestas de nuestra querida Delfina. ¿Se lo pasas, por favor? Uh-huh. Y precisamente ella nos dice: soy la maestra Delfina Gómez, texcocana y mexiquense de corazón. Durante 30 años me dediqué a formar a miles de niños y niñas del Estado de México porque sé que la educación es la herramienta más poderosa para cambiar a nuestra sociedad. Como millones de mexiquenses, estoy cansada de las autoridades que no atienden a la gente y tengo la convicción de que si es posible construir un gobierno honesto, eficiente y austero que escuche y sirva al pueblo. Como hija de un albañil y una humilde ama de casa, aprendí que la única forma de salir adelante es con esfuerzo y trabajo diario. Como aspirante a gobernadora por Morena, he recorrido las calles y plazas de todos los municipios del Estado de México y en ese caminar con la gente encontré indignación y muchos ánimos de una transformación verdadera. Esos sentimientos me impulsan a seguir adelante para encabezar este movimiento histórico, porque esta elección se trata de que todos digamos basta. Basta a los malos gobiernos y apostemos por la esperanza. No me queda duda, el próximo 4 de junio del 2017 es nuestro momento. Ha llegado la hora de decirle adiós al PRI. Es momento de decir basta a los gobiernos de siempre. Te invito a que construyamos juntos esta nueva historia para el Estado de México. Y aquí tiene sus propuestas, que también me voy a permitir leérselas porque creo que es muy importante. Como candidata de Morena a gobernadora, voy por una campaña propositiva. Por eso he integrado un gran equipo de especialistas que nos ayudarán a impulsar la siguiente agenda de gobierno. Estas son algunas de mis propuestas. Al igual que lo hice en Texcoco, haremos un gobierno de austeridad y finanzas públicas sanas. Los ahorros se intervendrán en la gente. Los ahorros se invertirán en la gente. El apoyo a la educación será prioridad en nuestro gobierno. Vamos por escuelas dignas, maestros bien capacitados, becas para alumnos de preparatoria y acceso para todos a universidades públicas. La atención de la salud estará centrada en las personas con la ampliación de la red hospitalaria, consultas gratuitas con médicos titulados en los centros de salud las 24 horas y medicamentos gratuitos para todos. Doblaremos la inversión en desarrollo social, aumentaremos los apoyos a adultos mayores, personas con discapacidad y madres solteras. Protegeremos el patrimonio y seguridad de los mexiquenses con estrategias focalizadas de prevención del delito y recuperación de espacios públicos. Asociaremos la ciencia y tecnología a la capacitación de nuevos oficios que permitan a las personas mejorar sus ingresos. Utilizaremos los fondos metropolitanos para mejorar el transporte público, promover y desarrollar las nuevas opciones de movilidad sustentable y alternativa. Cuidaremos del medio ambiente con campañas continuas de concientización. Además de buscar alianzas con instituciones especializadas en el tema con la finalidad de preservar el futuro de las próximas generaciones. Estas son las propuestas de Delfina, algunas de las propuestas de nuestra candidata Delfina Álvarez, Delfina Gómez Álvarez, que es nuestra candidata a la gubernatura del Estado de México. Y hay que seguirla, hay que echarle ganas, hay que apoyarla. Nosotros lo hacemos todos los días, desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios, desde nuestras casas, pero todos los días. Así como nuestra querida América Guadalupe, que se ha dado la tarea de sumarse, no nada más sumarse a Morena, sino también de hacer acompañamientos, de caminar, de tocar y de estar, así sea sol, lluvia, todo. Cuéntanos cuál ha sido la experiencia, porque pero en el Estado de México es un poquito difícil, quiero comentarles, ya que en el Estado de México sí, de repente nos corretean perros o nos avientan a los perros.
Sí, pues ahorita fíjate que donde nos ha tocado, nos han recibido muy bien la gente.
Qué bueno. O sea,
me ha tocado que me han recibido muy bien la gente. De hecho, a veces hasta nos hablan en la calle. Nos piden lonas, nos piden, sí, que quieren ser militantes también del partido. Y hemos hasta, pues como tú dices, va, uno sube hasta cerros y en terracería, pero uno pues muy contento porque se lleva una satisfacción bien grande de que la misma gente te llame.
Sí, porque la gente se está sumando, sí, en ese despertar de conciencias. Creo que es momento precisamente de que todo México despierte, que abra los ojos y que se sume a todo este movimiento que estamos haciendo, porque es un proyecto de nación con el cual pues queremos avanzar todos y queremos dejarles un mejor futuro y un mejor México a nuestros hijos y a nuestros nietos. Vamos a pedirle a nuestro querido ingeniero una hermosa pausa musical, ya que sabemos que es Radio AMLO y el radio necesita música. Escuchamos.
Sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida fractada, tramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba la edad.
El documento escrito más antiguo en que se hace referencia a la región que actualmente se conoce como Milpa Alta data del siglo XVII. Fue escrito por el escribano Juan Sánchez. En él se señala que los más antiguos pobladores debieron ser toltecas, aunque es probable que fuera ocupado antes debido a la cercanía del lago de Xochimilco. Los toltecas o sus grupos afines fueron luego invadidos por familias chichimecas provenientes del oriente del Valle de México y ocuparon el Valle de Milpa Alta en el siglo XIII, más tarde en el siglo XV, cuando los mexicas estaban ya consolidados como una potencia militar dominante en el altiplano central, un grupo de tenochcas se había dirigido hacia el sur del Valle de México, encabezados por Huehuetlahuelanque, y dominaron a los pobladores tochichimecas de las faldas de la serranía del Ajusco en el Xitlitlatilicesepan, actual Parres del Guarda de la delegación Tlalpan. El propósito de estas incursiones era controlar el paseo de los valles de México y Cuernavaca. En esos territorios establecieron varios de los barrios que actualmente conforman Villa Milpa Alta y sus pueblos aledaños. Lo antes señalado ha sido repetido desde hace poco más de 50 años, pero no tiene un sustento documental real. Lo mismo se puede señalar de la existencia de Huehuetlahuili y Huehuetahuilanque. Por más que los leo. Presuntos señores de Milpa Alta, a este lugar lo nombraron como Malacatepec Moxco y Malacatepec. Malacachipac, que significa lugar de altares rodeado de montañas o lugar de plataformas rodeado de colinas. Esos son estas familias aztecas las que constituyen los barrios de San Mateo, Santa Marta, Los Ángeles, Santa Cruz y los pueblos de Tecomit, Iztayopan y Tullehualco. Dirán ustedes, queridos compañeros, queridos ciberescuchas, que por qué me meto en cosas escabrosas, pero realmente son datos importantes y muy interesantes que me gusta compartir con ustedes, ya que la cultura es lo más importante. Además, les recuerdo que hay que estar pendientes a todo, saber todo lo que sucedió antes y estar pendientes en base a eso a todo lo que vendrá más adelante. El tema que acabamos de escuchar, gracias a nuestro querido ingeniero, fue Sacar la Voz. Canta a Nati Hooks. Y por supuesto, quiero seguir mandando saludos a Israel Licea, Higinio Guzmán, Arc Rojo, José Saavedra, Yaneli Carmona. Muchas gracias a todos ellos por estar con nosotros. Adán Ramos, Jawin Luna, es con X, no sé cómo se pronuncie, pero les mandamos un fuerte abrazo. Abel Rivadeneira, Edgar Cerdán Espinosa, que también nos están escuchando, Francisco Javier Cuellar González, Antonio Albores Martínez, Héctor Flores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alecar dice, saludos a todos los morenos y morenas de Xonacatlán, Estado de México. Hola. Es que dice Xonatlán, pero estoy segura que es Xonacatlán, ¿verdad? Xonacatlán, de Xona. Allí estaremos en Xona muy pronto. Muy pronto vamos a irlos a saludar, a visitarlos en sus casas. Vamos a ir a tocar puerta por puerta para seguirlos sumando. Cuando nos escuchen y nos vean por ahí, salgan, salúdenos a todos nuestros morenos y morenas de Xona. Allá nos vemos pronto. Raxka Subcon, hola. Javier Villanueva Mercado dice: para cuidar que no haya fraude electoral es importante vigilar la elección cibernética, que no se manipule la elección física con el vaciado del padrón virtual que posee el gobierno. Gran punto, ese es un punto muy importante, Javier Villanueva Mercado, y yo creo que ahí es donde muchas veces se presta para ese fraude electoral. Afortunadamente te cuento que tenemos observadores de Morena y de todos los partidos, no nada más de Morena. Cuando se hace ese vaciado, tenemos observadores que estamos ahí metidos a un ladito, y de verdad se está vigilando, porque a mí me tocó estar en los comicios del 2015 y sí, afortunadamente en ese pequeño detalle tenemos que estar muy, muy, muy abusados, porque si nos distraemos o mandamos a alguna persona que no tenga el conocimiento, que no sepa, pueden suceder ese tipo de cosas. Ahora, se han dado otro tipo de fraudes en este mismo tenor, pero cuando se va la luz, que supuestamente se va la luz, y es cuando sabemos sin temor a equivocarnos que nos han hecho fraudes muy grandes. Gracias por ese comentario, Javier, porque es algo muy importante. Es importante cuidar todas las casillas, por eso estamos haciendo pues un trabajo muy, muy duro, muy extenso y extenuante, todos los morenos y las morenas. ¿Por qué? Porque precisamente así como América Guadalupe ha estado yendo a tocar, todos estamos haciendo una estructura muy importante, porque pretendemos cuidar todas las casillas, que nos alcance para cuidar todas las casillas. Nosotros no somos esos partidos que ofrecen dádivas y que quieren comprar todo con el dinero que se roban del pueblo, con el dinero de nuestros impuestos. Nosotros estamos, todos los que estamos en las casillas y en todos estos puestos y haciendo toda esta labor, somos voluntarios. Y todas las personas que se están sumando para cuidar las casillas son también voluntarios. Si alguien les dice, les voy a dar 5,000 pesos para que cuiden, no es Morena, porque Morena no ofrece dádivas. A lo mejor podemos tener para los gastos, tal vez, para los gastos, o a lo mejor ni eso, porque en los comicios del 2015 no tuvimos ni siquiera para los gastos. O sea, es muy difícil porque es un partido que apenas comienza y no hay dinero que alcance. Además, recordemos que la maestra Delfina, de acuerdo a toda la pobreza que tiene el país, a toda la austeridad que se ve en todo el pueblo mexicano, ella renuncia al 50% del dinero que se da a los partidos de campaña. Y estamos haciendo, todo lo que hacemos es austero. Sí, tenemos nuestros volantitos, tenemos algunas lonas, no muchas, tenemos algunas lonas, tenemos algunos calendarios chiquitos que después les voy a mostrar aquí mismo, pero no hay dinero para regalar, para comprar frijol con gorgojo y regalar despensas que quitan el hambre un día o dos y que después nada más quedamos más saturados y con más hambre porque no hay trabajo, porque no hay oportunidades y porque no hay muchas cosas. Entonces, ocupémonos, pongamos nuestro granito de arena para el apoyo a nuestra querida profesora Delfina Gómez Álvarez, para que precisamente podamos cubrir las casillas y evitar que se haga ese fraude electoral. Rosario Valdés Félix, desde Sinaloa. ¡Ay! Hola, Rosario, Sinaloa, hermoso Sinaloa. Alejandro Felipe Erazo Cabrera, hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Saludos a Pablo Díaz, a Marta Alicia Navarro Higuera, Ari Ortega Ross, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Manuel Martínez, Campanita Ibáñez, Carlos Vega, un abrazo a todos ellos.
Silvia Bustos Milán, Freda Jiménez, Freda, qué bonito nombre, Ceci Soto, Ángel Armando de la Cruz, hola Ángel, Rosy Casanova, Leobardo Ramírez Castillo, hola, qué tal, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos y de verdad es un placer tenerlos a todos aquí con nosotros. Esto ya lo hemos, sí. Muchas gracias. Tenemos ahorita alcanzadas, fíjense qué bonito que estamos ahorita conectados al mismo tiempo, 43,856 personas. Muchas gracias, porque gracias a ustedes estamos aquí y ustedes lo hacen posible. Es un gusto y un placer estar esta tarde de martes con ustedes en Morena Mujeres Trabajando. Recuerden, soy Ana Luisa Astorga y me encanta platicar aquí con nuestra querida América Guadalupe, que ha estado, fíjense, ella viene de Tampico, Tamaulipas. Ella se suma porque, como dicen, nos ve en las redes, ve lo que estamos haciendo y ve que en la partecita donde ella vive, pues no había tanto movimiento. Y dijo, yo me voy a aprender y ya después vengo a hacer todo lo que aprenda aquí en mi comunidad. Eso me da mucho gusto. Todas las mujeres guerreras que se quieran sumar, contáctenos. Quiero darles el teléfono de la Secretaría de Mujeres, que es el 90010652, y nuestro correo electrónico, que es emucmorenadf@gmail.com, y nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Y cualquier duda, cualquier situación, y quien se quiera sumar de cualquier parte de la República, necesitamos muchos brazos, muchos pies para caminar y para seguir a ras de suelo con este proyecto tan ambicioso que es Morena, el proyecto de nación, porque es para todos, porque realmente Morena apuesta a muchas cosas, pero una de las mejores cosas a las que apuesta es a la educación. Todos nuestros queridos diputados, regidores, todos los representantes que han sido, que tienen puestos por elección de Morena, todos donan el 50% de su sueldo a esta causa. ¿A cuál? Pues a la de la educación. ¿Por qué? Porque estamos haciendo unas universidades. Morena está creando universidades en la Ciudad de México y ojalá podamos crecer tanto que esas universidades no nada más sean en la Ciudad de México, sino también en el Estado de México, que todos nuestros jóvenes tengan una universidad a donde asistir. Y no nada más en el Estado de México, sino en toda la República Mexicana, porque yo creo que dándole la oportunidad de educarse a nuestros jóvenes, podemos hacer un cambio verdadero. Es darles una oportunidad de educarse y de tener un trabajo el día de mañana, de poder desarrollarse y desempeñarse como unas personas de bien. Todos nuestros jóvenes, si tuvieran la oportunidad realmente de estudiar, de tener un trabajo y de desarrollarse, yo creo que podrían contribuir mucho, mucho a este México, porque pues sí, realmente los jóvenes y los niños son nuestra esperanza, son la esperanza de México, de un mejor mañana, y hay que trabajar muy duro, ¿no?
Así es.
América, hay que trabajar muy duro para tener un México mejor y que nuestros hijos
tengan una mejor educación.
Exacto, exactamente. Les voy a contar también que la Secretaría Estatal de Mujeres, de Mujeres de Morena de la Ciudad de México, nos invita a una escuela itinerante de formación política para las mujeres. La Secretaría Estatal precisamente hace todo un trabajo en equipo, un trabajo muy bueno, ya que cada mes, una vez al mes, hace esta escuela itinerante, y los temas que se tocan son equidad de género y medio ambiente con la licenciada Patricia Tobar. Todo esto se da en todas las delegaciones, también dirigiendo con perspectiva de género para reconocer la participación política con la licenciada Mecteja Alicia Herrera López. comunicación, el otro tema es comunicación digital para mujeres, y lo da el ingeniero Rubén Ramírez Herrera, que está aquí con nosotros siempre apoyándonos muy amablemente en el radio. Mujeres y organización, con la licenciada Carolina Ledesma Carvajal. Empleo, salario y derechos laborales de las mujeres, licenciada Carmen Ramona Ponce. También tenemos el tema de reconociendo la adversidad para el empoderamiento político de las mujeres, con la licenciada Carmen Toto Cortés. Tenemos también el ABC de Derechos Humanos de las Mujeres con el licenciado Tolentino Soriano Reyes. Identificando problemas femeninos para ejercer el liderazgo político con la licenciada Pamela Ruiz. Propuestas políticas sobre el cuerpo de la mujer con la licenciada Cecilia Peregrino Gutiérrez. Y también protocolo para atender la violencia política contra las mujeres con la licenciada Areli Castilla Macedo. Y estos son los temas y las ponentes, todas ellas son muy preparadas, todas tienen un tema valiosísimo que exponer, pero además tienen toda una preparación, no son improvisadas, y son unos cursos de formación política. Afortunadamente, ahorita que tenemos aquí a América, también nos acompañó a uno de los talleres que se dio a cabo precisamente en Iztacalco el fin de semana pasado. Este sábado pasado estuvimos con Toto y fue muy muy interesante. ¿Qué nos puedes comentar? Fue precisamente el de reconociendo la adversidad para el empoderamiento político de las mujeres con la licenciada Carmen Toto Cortés. Nos damos cita muchas mujeres de Morena, y también están invitadas las mujeres que no son de Morena para que se formen y para que tengan también una oportunidad de aprender un poquito más de todo lo que ya han aprendido con la vida, con las escuelas, muchas veces con los hijos, con los esposos. Siempre hay una oportunidad de aprender de los demás, y esto que nos da la oportunidad la Secretaría de Mujeres a través de Lupita Juárez, quien se organiza y nos organiza para poderlo lograr, es realmente importante para todas las que quieran asistir. ¿Y qué impresión te dio nuestra escuela? Porque estuviste con nosotras y fue un tema muy interesante. ¿Qué impresión te da todo esto, el ver a tantas mujeres juntas tratando de aprender?
Pues se me hace algo, no sé, pues impresionante, ¿no? Que las mujeres queramos crecer, ¿verdad? Tantas mujeres quieran crecer y aprender tanto y pues saber defenderse. Sí, pues a mí se me hizo un tema muy interesante, porque hablaron sobre pues cómo fueron temas que fueron de la vida diaria.
Así es, sí, sí.
Sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestros esposos, y sí, fue muy interesante.
Y son cosas que las vamos viviendo y no percibimos que hay cosas, errores o manipulaciones o agresiones, que a veces les vemos como una cotidianidad, y realmente son agresiones que no se deberían de dar, agresiones a nuestra cultura, a nuestra vida, a nuestra persona, a nuestro género,
nuestra dignidad. ¿Perdón? Sí, nuestra dignidad como mujer.
Exacto, nuestra dignidad como mujer. Y si sabemos precisamente que esos puntos son detonantes para otras cosas, esos detalles son detonantes para una agresión mayor, y a veces no las tomamos en cuenta o no las notamos, podríamos tal vez estar en una situación de riesgo. Y si estamos en estos talleres que nos ofrece la Secretaría de Morena, podemos muchas veces darnos cuenta, ubicarnos, y qué más, empoderarnos, empoderarnos como mujeres, empoderarnos no para ser poderosas sobre todos, no, empoderarnos para decir, hoy puedo, hoy quiero, hoy lo voy a hacer, hoy es el día en que puedo hacer salir, porque puedo, porque soy, porque siento, porque vivo, porque vibro, etcétera, etcétera. ¿No es así?
Así es.
Así es. Pues miren, tenemos aquí a Jesús Zavala Calderón que nos está escuchando. Hola Jesús. Y nos dice de Ecatepec. Ecatepec, el PRI paga 1,500 por colocar lona en su fachada. ¡Qué barbaridad! ¿No creen que recibir 1,500 pesos es un, ¿cómo les explico? Es un costo muy alto, porque las consecuencias posteriores, no solo 1,500 pesos, ¿cuánto tiempo les va a durar? Y las consecuencias posteriores son gravísimas. Muchas gracias por avisarnos, Jesús Zavala. Yo creo que eso es malísimo para todos, para toda la nación. Eli Méndez, hola Eli, ¿cómo estás? Y nos dice, deberían de ir invitando a las diferentes secretarias estatales de mujeres. Qué buena idea, qué buena idea. Claro que sí, Eli, tienes mucha razón. Nos daría mucho gusto tenerlas aquí en este programa. Se han hecho muchas invitaciones, precisamente muchas veces derivado del trabajo, no han podido estar con nosotros, pero yo personalmente incluso invité a nuestra querida Edith, que es la secretaria del Estado de México, no ha tenido oportunidad, pero cuando nos ha querido mandar algún mensaje, lo hemos dado aquí. Y nos encantaría, y yo creo que lo vamos a platicar con nuestra querida Lupita Juárez para hacer una invitación un poquito más formal para que ellas nos acompañen. Gracias, Eli, gracias por tu comentario. Ceci Soto, hola Ceci, ¿cómo están? Pedro Origel Madrigal, Juan Marcos Santoyo Hernández, hola, ¿cómo están? Pedro, Juan Marcos, ¿cómo les va en esta linda tarde? Jorge Galicia Oblea, Mari Frank, Francisco Juárez, también nos está escuchando, les mandamos saludos a Gabriel Ortiz, a John Vega y a Antonia Jiménez. ¿Cómo están? Qué linda tarde, ¿verdad? Espero que la estén disfrutando igual que nosotras en esta tarde lluviosa, que ahorita ya se calmó un poquito. Quiero mandar un saludo y muchos besos a nuestra querida amiga Emma, productora de este programa, locutora pionera, que se ha estado integrando ya a la secretaría y que ya la esperamos con mucho cariño. Aquí la queremos mucho, nos hace falta. Gracias a ella hemos incursionado en todo este tema de Radio AMLO y de Morena Mujeres Trabajando. Es una gran amiga, una gran colaboradora y siempre encantada de saludarle y mandarle muchos besos desde aquí. Y como les decía hace rato, en Morena estamos trabajando por posicionar el Estado de México. Y no nada más el Estado de México, el trabajo es en toda la República Mexicana. Así es de que un mensaje para todos los morenos y morenas, un mensaje muy importante, todos a formar comités. Porque los comités de base son lo más importante, es la estructura real de Morena, de ahí parte todo. Y yo les digo, todos a formar comités de base, Morena la Esperanza de México. La estrategia de Morena para organizar la esperanza es construir desde abajo la organización ciudadana necesaria para lograr la transformación de nuestro país en beneficio del pueblo en el 2018. Para ello, te invitamos a que construyas tu comité o te integres al de tu comunidad. ¿Qué es un comité de base? Pues un comité de base es la estructura básica del partido y es al mismo tiempo el órgano de dirección y de ejecución de tareas. Los comités se organizan en cada sección, barrio, colonia, pueblo, de acuerdo a la vida de su comunidad. Se constituyen con 8 integrantes como mínimo y hasta 60 como máximo. Serán registrados en el Sistema de Registro Nacional de Morena. Los comités están integrados por ciudadanos que comparten el proyecto de cambio impulsado por Morena y se organizan para impulsar las tareas partidarias, la distribución del periódico, la creación de nuevos comités y la formación política. Los comités serán solidarios con las causas justas de la sociedad y solo el pueblo libre, consciente y organizado puede salvar a la nación. Son cosas muy básicas de Morena, pero miren, yo les voy a decir. Las tareas de los comités son reunirse al menos una vez al mes para organizar las labores acordadas y darle seguimiento, intercambiar experiencias sobre el trabajo para lograr un mejor desempeño adaptando las condiciones del lugar. Repartir el periódico Regeneración casa por casa. Distribuir el periódico permite a los militantes acercarse a los vecinos. Entregarlo de mano facilita el diálogo con los ciudadanos para conocer su opinión sobre su realidad política, económica y social y tener la oportunidad de que conozcan el proyecto de cambio, afiliar a más ciudadanos y crear más comités. Organizar la estructura y movilización de defensa del voto. Una de las nuevas formas de hacer política en Morena es crear ciudadanía y construir comunidad, impulsando la reciprocidad entre vecinos, el apoyo mutuo para enfrentar y resolver de manera colectiva los problemas comunes, locales y nacionales. La representación de Morena. Para llevar a cabo el proceso de organización que impulsamos, Morena tiene una estructura de dirección en los niveles nacional, estatal y municipal. Y en nuestro estado, una fracción parlamentaria que de manera coordinada promueve y facilita las tareas organizativas. Nuestros representantes ante la Cámara de Diputados en el Estado de México son el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, que es el coordinador, la diputada Miriam Sánchez Monsalvo, la diputada Beatriz Medina Rangel, el diputado Vladimir Hernández Villegas, diputado Marco Antonio Ramírez Ramírez y el diputado Abel Valle. Miren, realmente esto es del Estado de México y estoy hablando porque es una... yo estoy en el Estado de México militando ahorita y trabajando para sacar adelante todo el proyecto de la gubernatura del Estado de México. Por eso les estoy leyendo esto que es precisamente de Morena y lo estamos haciendo, es lo que estamos haciendo cuando vamos con nuestros con nuevas personas, cuando vamos caminando, cuando vamos entregando. Les vamos leyendo todo esto y les vamos diciendo quiénes son nuestros representantes, dónde estamos, quién es un comisionado, quién está en el comité ejecutivo municipal de nuestra comunidad o de la comunidad a la que vamos. Y por supuesto, hablamos de nuestra querida Delfina Gómez Álvarez y de nuestro dirigente nacional, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y precisamente ahorita que estamos en una contienda tan importante, quiero mencionarles que no deben de perder de vista nunca en este momento que el ganar la gubernatura del Estado de México es el preámbulo para poder llegar y tomar el poder en el 2018, porque esto va como de la mano. Si nosotros ganamos el Estado de México, créanme que vamos a ganar la República Mexicana. Y vamos a pedirle a nuestro querido ingeniero Rubén una breve pausa musical para que todos nuestros ciberescuchas halaguen sus oídos un poquito. Y esto va a ser con el tema Jaula de Cristal. Canta Lua. Escuchamos.
Desnuda entre el abismo y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado.
Mujer guerrera, voy a escribirte a ti, rebelde y terca compañera, señora de la paz y de la guerra, que andas en busca del triunfo y la victoria, por un camino largo y escabroso rumbo al sendero luminoso de la gloria, para recordarte que la lucha exige la necesidad de tus tozudas reflexiones, convertidas en planes, en razones de guerra, porque tú eres la casa, campo, pero también eres mujer obrera, en la oficina, en el taller de empresa, siempre has estado en el lugar certero, porque sabes que nuestra patria es lo primero, y no tienes más armas que tu voz al desafío con la audaz fatiga que tú sientas al hacer chirriar tus herramientas para mostrar del músculo su brío, para quitarte con el sol el frío, para mezclar con tu sudor la sangre al fuego, para luego mojar con ella la tierra y la raíz, al contener la rabia del coraje de ver cómo destruyen y venden al país. Oh hermana de mi raza, de maíz nos explotan la ignorancia, entregan nuestra casa y no lo huele la nariz. Son los políticos buitres, carroñeros, vendepatrias, saqueadores, nos engañan con mentiras. Vecina del pueblo, te convoca a unirte, campesina, a organizarte con las fuerzas que salen de la entraña de ideales, que no quieren más gentes como esclavos, que quieren combatir fuerzas oscuras, te quieren escuchar cuando maldices, no rezando ni esperando algún milagro, quieren que extremes tus consignas proletarias, porque no es posible aceptarnos pasivos, sin protestas, sin reclamos. Exige la dignidad humana, castigo de aquellos cuantos que forman un maldito monopolio. Sal conmigo a la calle, compañera, a defender el suelo y el petróleo. Ya ves cómo han hecho a nuestro pueblo y así quieren verte sumisa. Quieren verte sumisa y apagada. Para infundirte miedo al verdadero cambio, daremos juntos la batalla. Lucharemos con uñas y con dientes, que ya no pisoteen más tu gente, heroica y anónima, insurgente. Habla, grita, mienta madres, mas por favor nunca te calles, no te rindas ante este inepto sistema. Don Jubis, irreverente, muchas gracias, don Jubis, por todas estas reflexiones, por toda esta poesía y precisamente por toda esta oportunidad que nos da de escuchar sus pensamientos. Y esto es como un reconocimiento a todas las mujeres que caminamos, que luchamos precisamente día a día caminando con Morena. Y quiero saludar a Rufina Mancilla, que está escuchándonos, que está con nosotros, a Elizabeth Carmona, Tilo Hernández, hola, hola, saludos, Pedro Aníbal Díaz Ordóñez, Tete Jara, Erika Bosque, a Ramón García, un abrazo a todos ellos, Fernando Ríos, Augusto Rivera, Carlos Reyes, también un saludo muy grande a Martín Valenzuela, a Saraí Marina Morales y también a Jimena Beltrán, también a Lulú Robles, que nos está mandando saludos. Hola Lulú, hola, hola. Y a todos nuestros ciberescuchas que están con nosotros y precisamente... les comentaba, queridos ciberescuchas, que esta tarde es dedicada a Milpa Alta, por eso he hecho algunas reflexiones, he hecho algunos comentarios de todo lo que es Milpa Alta, y tenemos unos invitados. Llega con nosotros Corazón de Anáhuac, que les había comentado que iban a llegar más tarde, con la licenciada Shelly Poo Cuevas, con Guillermo Torres y con Leonardo Mejía, licenciado Leonardo Mejía. Doctor PhD Guillermo Torres. Okay.
Más fácil, doctor. Ellos llegan con nosotros. Les comentaba, queridos ciberescuchas, que tenemos, que tienen un proyecto muy ambicioso, que tienen un proyecto y les quiero dar la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias por trasladarse desde Milpalta. Bien, gracias a Dios. Y ustedes, cuéntanos cómo están. Que aparte el largo trayecto de última hora, porque estábamos viendo lo de los espacios, ¿verdad?, aquí en el radio. Y bueno, pues bienvenido Guillermo, qué bueno que estás con nosotros esta tarde lluviosa.
Muchas gracias, ¿no? Ana, sí, de hecho yo creo que más que largo el camino de Milpalta hacia acá, si lo analogamos con el transcurso de los años que como pueblo llevamos esperando para rescatarlo, creo que ha sido muy breve el camino el día de hoy, o sea que pues con todas las ganas, la actitud y bueno, agradecidos con que nos inviten y nos reciban en el programa, muchas gracias.
Al contrario, con mucho gusto y con mucho cariño. Shelly, encantada de saludarte.
Igualmente, muchas gracias por la invitación de nuevo, a Lupita, a Emma, a ti por supuesto, al ingeniero y por supuesto el que nos abran la puerta aquí en este espacio en Secretaría de Mujeres, para nosotros es bien valioso, bien valioso. Muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a ti. Creo que para nosotros es muy valioso lo que están haciendo, porque como les decía, nuestro Ciberescuchas es un proyecto muy ambicioso. Es un proyecto de que se trata más bien de recuperar nuestras raíces, que eso es... caramba, invaluable, y creo que poca gente se ha dedicado y se ha dado a la tarea. Siempre vemos como que todo lo indígena es algo que ya pasó, que ya fue.
El desuso.
Y sin embargo nos damos cuenta que poco a poco hasta la comunidad europea viene a retomar nuestras raíces por lo valiosísimas e importantes que son, ¿verdad? Y también le damos la bienvenida al licenciado Leonardo Mejía. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Lo hicimos correr para llegar?
Pues algo.
Pero mire, qué bueno que ya está aquí con nosotros.
Gracias.
Bienvenido.
Por la invitación.
Al contrario, gracias a ustedes, gracias por tomarse el tiempo y por estar aquí con nosotros en esta tarde. Y aparte, con el tráfico, ¿no?, con todo, bueno, el que estén aquí, de verdad lo agradecemos muchísimo. Cuéntanos, por favor, Shelly, me encantaría que nos contaras, que nos des un preámbulo, una semblanza de lo que es este proyecto que tenemos en Milpalta, de Corazón de Anáhuac, que ya le cambiaron el nombre porque era el Corazón del Tautli.
¿Te acuerdas? Sí, era Corazón del Tautli. Le cambiamos el nombre en realidad para hacerlo un poquito más, pues ahora sí que se pudiera adaptar a las diferentes zonas, tanto de la ciudad como del país, porque al dejarlo como Corazón del Tautli, bueno, era el Tautli nada más, bueno, está en Milpalta. Entonces era como que nada más lo dejábamos en la delegación. Y como te comentaba yo la vez anterior, esto ya creció. Gracias a Dios ya creció. Esto nos está sobrepasando un poquito, en el sentido de que lo que al principio estábamos ahora sí como que en esa, pues en esa investigación y en ese arduo trabajo de estar pues buscando gente que estuviera interesada, personas que quisieran trabajar, porque esto, tú sabes que la labor social es trabajo y trabajo diario. Entonces no toda la gente tiene esa empatía, y menos a la hora que le dices, oye, es que es pues de nuestros ancestros, es para retomar raíz, es mucho, o sea, como lo que decías, pues ya está en desuso, entonces es como que estuviéramos hablando en otro idioma.
Así es. Sí, son cosas totalmente desconocidas, cosas que no se ven, cosas que no sabemos.
Exacto. Así es. Entonces, sí. Nos llevamos a un poquito tiempo en ir ahí descubriendo personas, gente maravillosa, equipos, asociaciones y todo esto. Y pues bueno, la noticia es que ya estamos ahora sí que trabajando, y estamos trabajando en la Ciudad de México con otras delegaciones, con grupos de jóvenes, que eso está padrísimo. La verdad, a nosotros nos tomó ahora sí que por sorpresa, porque no esperábamos esta reacción de los jóvenes. O sea, curiosamente, cuando hablábamos al principio de retomar raíz y todo, nos referíamos a nosotros como adultos o jóvenes adultos o como lo queramos llamar, pero sí notábamos al principio cierta como que rechazo o ese desconocimiento por parte de los jóvenes, y de repente fue un cambio increíble. Y ellos ya de que vamos a hacer esto, tenemos este proyecto, ¿cómo vamos? Y le empezaron a meter pila. Ahora sí que eso está padrísimo, porque te das cuenta que esas semillitas que nos ha costado mucho, y que pues bueno, esto empezó, como les hemos platicado, por una tesis doctoral de Guillermo, de hace más de 20 años. Entonces dices, pues sí, ya está trabajando. Entonces ya más que en desuso, yo creo que ya estábamos viendo ahorita, estamos recibiendo ahorita esas buenas noticias de ver que la gente ya está jalándole el hilo, ese ombligo que decíamos que estaba como que dormido hacia la raíz, ya está despertando. Entonces esa es una maravillosa noticia, el ver la reacción de los jóvenes, no tan jóvenes, pero ese interés que ya está mostrando muchísima gente está padrísimo.
Sí, yo creo que nuestros jóvenes cada vez están más inquietos. Sí. Con tanta información, yo creo que cada vez están más inquietos. Y qué bueno que Guillermo tuvo la oportunidad de prepararse. Fue en España, ¿verdad? Ese doctorado.
Sí, en España fue un doctorado en comunicación social en la Universidad de Madrid.
Pero de allá te traes todo esto, ¿no? Todo este proyecto.
Sí, prácticamente, en realidad como planteamiento, bueno, es algo que existe en esta tierra desde pues tiempos prácticamente inmemoriales, ¿no? Como tal, la forma de organización, lo que es el Calpulli, sus centros de formación educativa en varios ámbitos, que era el Calmecac. Esto en realidad, pues como tal, ya existía desde luego, ya se había aplicado. Quizá más bien fue como la chispa de lo que se empezó a aplicar nuevamente pues hace unos 20 años, un poco más, en algunas otras partes del país, esa forma de organización, esos núcleos, esas células, ya funcionaba. Yo creo que fue más bien como la inquietud de tratar de sondear la posibilidad aquí en el centro del país. Pero sí, en efecto, como tal, es en el transcurso de la realización de mis estudios de doctorado, como me fue surgiendo esta inquietud. De hecho, aquí el compañero Leonardo nos acompaña y nos honra con su compañía el día de hoy, porque platicaba con él que la línea que él lleva dentro de lo que es el trabajo comunitario, ya en una espiral de varios años, pues le permite tener una visión no más adecuada, no mejor, porque eso significaría que haya alguna visión peor de hacerlo, y no es el caso, pero sí finalmente tiene una línea de trabajo comunitario pues muy clara, muy definida, ¿no? Pensamos en esta alianza con él, desde luego no solamente con él, sino con muchos colectivos, ¿no? La idea que es que de esta asociación o de este colectivo, periféricamente se estén moviendo muchos otros colectivos, desde luego no en torno a esta, sino todas interactuando, ¿no? Finalmente es un poco la idea, más bien la necesidad incluso de orientarlo más hacia los jóvenes como tal, un poco, ¿por qué no decirlo?, de manera respetuosa y desde un objetivo, un poco la dificultad de que el trabajo se organice en equipo en nuestra delegación como tal en Milpalta. Y sin ir más allá en ese comentario, simplemente el hecho de que sucede algo bien claro. Milpalta y Tláhuac son referentes casi obligados dentro de lo que es el rescate de pueblos originarios, ¿no? Entonces, pensar en el planteamiento de un proyecto de estas características y pensar en su aplicación solamente dentro de la zona urbana de la ciudad o solamente dentro de ciertos círculos o grupos en el centro de la ciudad o cerca del centro, eso puede darnos a lo mejor sí la parte estructural orgánica, a lo mejor la parte de algunos eventos, la parte de difusión, pero finalmente ahí hay algo que estaría faltando, que es precisamente el punto de nuestros pueblos originarios, ¿no? ¿Qué fue lo que decidimos hacer con esto? Finalmente, en lugar de concentrar todo el esfuerzo dentro de Milpalta como tal y que de ahí se empiece a mover el proyecto para llevarlo a otros núcleos, decidimos por medio del Comité de Jóvenes de Morena, de la Ciudad de México, fortalecer la estructura para en un momento dado llevar a cabo esta labor de difusión y entonces abrir la convocatoria a otras delegaciones. Reitero, igual como lo comenté la vez pasada, en
días pasados que estuvimos platicando, el hecho de que se realice de manera, no me gusta usar esa palabra, centralizado, más bien la convocatoria esté lanzada desde el Comité de Jóvenes, para todas las delegaciones que en un momento dado quieran participar en esta difusión. Eso no significa, claro, que se deja de lado de mi parte de la boca, al contrario, pero sí creo importante que finalmente con la dificultad o la falta de concentración que hubo en un momento dado con los grupos que interactuamos en Impacta, creemos que esto le puede dar cierta legitimidad, ¿no? Finalmente es un poco la idea ahorita de las cosas en las que hemos avanzado en lo que va de año, pues ha sido acercarnos a algunos colectivos ya un poco más dentro de la parte holística, rescate cultural, etcétera. Y curiosamente nos platicaban varios de ellos, los más representativos, quizá en la Ciudad de México. Uno de ellos está en Xochimilco, concretamente en un lugar que se llama el Coalama, es un cerro que está ahí en Xochimilco, en un centro ceremonial inclusive. Entonces ellos nos platicaban que desde hace un par de años, más o menos, le dieron un poco de enfoque científico, académico, a lo que estaban tratando de rescatar. Dentro de lo que era el Calmeca, como centros educativos donde se impartía arte plumario, en fin, otras disciplinas, que claro, sabemos que no va a ser la solución a los problemas que hay, pero sí como rescate del menester diario, un poco, si quieres hablarles de eso, Leonardo, también un poco la idea que traías por ahí en un centro que ya estableciste.
Sí, pues licenciado Leonardo Mejía, entonces en ese momento donde usted se involucra con todo el proyecto, en ese punto del proyecto.
Sí, mira, realmente nosotros pues somos campesinos, somos custodios de nuestro maíz nativo y somos custodios de 27.000 hectáreas de montes comunales. Más aparte, los terrenos que están junto a nuestras casas. Nosotros hemos estado impulsando dos centros de educación ambiental, el impacto ambiental en Tepenagua y otro en San Pedro Atopa, junto con la Casa de la Cultura, que tenemos una radio comunitaria, y estamos impulsando también lo que es el arte.
Ay, qué interesante. Muy bien.
En el Centro de Educación Ambiental enseñamos a jóvenes de primaria, secundaria, a sembrar, a hacer su composta, su lombricomposta, y a tratar de generar algunos apoyos sobre energías renovables. Una de las ideas es de producir mojarra tilapia en áreas captadoras de agua de lluvia, y así nosotros ser el producto tilapia. Nosotros hacemos producto maíz, producto apícola, que estamos impulsando para los jóvenes.
Es que qué importante es eso. Lo que estoy escuchando es muy impresionante, es muy bueno, el que se les esté enseñando a nuestros jóvenes, perdón, el que se les esté enseñando a nuestros jóvenes, ¿Cómo ser productores y cómo ser autosustentables? Es lo que estoy entendiendo ahorita, poder comer sin esperar a ver quién les da o dónde pueden comprar, sino poder generar su propio alimento, poder generar su propio maíz y poder cultivar muchísimas cosas, y además poder tener una cría de pescado tilapia, ¿verdad? Entonces, eso es muy impresionante. Yo creo que habíamos platicado de cuando vino las personas con ustedes de la comunidad europea, habíamos platicado de cómo retomar las raíces para tener los bebés como se tenían anteriormente. Sí, con las parteras. Tener una medicina más bien como antes, ¿no? Con la herbolaria, apoyándose con la herbolaria. Y ahora me dicen que no nada más es eso, sino también poder producir ustedes mismos, o sea, que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de producir ellos mismos su propio alimento, sus propias cosas. Entonces creo que el proyecto va un poquito más allá, y todo esto es hecho en México, queridos ciberescuchas. Todo esto es hecho en México, y recuerden que lo que está hecho en México está bien hecho. Imagínense nada más qué proyecto tan importante y tan ambicioso de precisamente esta asociación que se llama Corazón de la Náhuatl. Quiero saludar brevemente a Susi Gómez, hola, Jorge Gómez, Eric del Carmen Guzmán López, hola, Raúl Tenorio Carrillo, Estela Galindo González, perdón, pensé que me hablaban. Sí, saludos también a José Luis Reyes García, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Vladimir Reynoso Campos, hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Mar D, hola. Jorge Bracamontes, mucho gusto en saludarlos, en tenerlos con nosotros. Luis Rojas Leiva, a Yolanda Valladares, a todos ellos les mando un fuerte abrazo. Ana Lidia Escobar, hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. A Estela Galindo, a José Luis Reyes García y Juan Rentería, gracias por estar con nosotros. Somos muy agradecidos y muy honrados de estar con su presencia en este espacio de Morena Mujeres Trabajando. Somos Morena Mujeres Trabajando, soy Ana Luisa Astorga, estamos por parte de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México. El teléfono es 90010652 y nuestro correo electrónico es emugmorenadf@gmail.com y nuestro Facebook es Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Y continuamos con nuestras visitas, nuestros compañeros de Milpa Alta que nos están aquí presentando un proyecto pues muy ambicioso, de verdad que ahora me sorprendieron. No nada más le cambiaron el nombre para hacerlo más amplio, no nada más quedarse en un segmento, ¿no? Y no nada más es una cosa, son varias cosas, es un proyecto ambicioso que aquella vez dije magnánimo, y pues a lo mejor exageré en ese momento, ¿qué creen? Que yo creo que sí, por ahí va, porque estas cosas son las que realmente valen la pena, y por eso somos orgullosos de ser mexicanos, porque tenemos esa capacidad para desarrollar y además para invitar a nuestros jóvenes y entusiasmarlos de tal forma que nuestros jóvenes se enganchen en esto, estén emocionados y vayan adelante con este proyecto, ¿no es así?
Es correcto, sí. Yo creo que sobre todo esa parte ahorita es bien importante, ¿no? Porque con toda la falta de oportunidades que hay, eso es un caldo de cultivo para el crimen, finalmente, ¿no? Es una manera que tienen para cooptarnos en lo social, de decir, bueno, no hay más que maquearle. Resultan las mismas de ellas, pues, con el aliciente, una nueva manera de imaginar.
un gran aliciente, diría yo, ¿no? No nada más así, no cualquier cosa, sino yo creo que es un gran aliciente el poderles dar herramientas a nuestros jóvenes, el poder dar herramientas a muchas veces, a lo mejor no a los jóvenes o no tan jóvenes, sino a los campesinos, sino a las comunidades que tienen una situación un poquito más difícil que muchas otras personas, que tienen el acceso a todo eso, digo, es una maravilla. Eso quiere decir que están haciendo un trabajo excepcional, porque darle la oportunidad a muchas personas que de repente ya, como dicen coloquialmente, tienen la capa caída, ¿verdad? Porque no tienen una forma de salir adelante, y que se desesperan muchas veces con sus hijos. ¿Y qué voy a hacer con mis hijos? ¿Y cómo les voy a decir? No les puedo dar escuela, porque ya hasta las escuelas de gobierno, me voy a meter a lo mejor en un tema escabroso, pero hasta las escuelas de gobierno cobran.
Así es.
Son las escuelas públicas y que no tienen que cobrar un centavo y ya cobran.
Y si no puedes pasar a clases.
Y si no puedes pasar, exacto, te detienen en la puerta y eso lo permite el gobierno. Qué pena. Y dadas esas circunstancias, con un sueldo mínimo, que creen que puede vivir una familia con un sueldo mínimo, y que pueden ir a la escuela y pagar esas cuotas que a lo mejor muchas veces superan el salario mínimo, el salario que tienen en casa. Imagínense, si son 4 hijos, 3 hijos, 5 hijos, pagando esas cuotas, pues entonces, ¿con qué comen?
Así es.
Y si afortunadamente vamos a conocer y difundimos este proyecto tan importante del que nos vienen a hablar, y lo difundimos bien, lo damos a conocer y se los damos a todos nuestros mexicanos. Y por eso digo, qué bueno que se ha extendido, que no nada más es local. Surge de Milpa Alta.
En Milpa Alta se está haciendo. Surge de Milpa Alta, pero no es limitante.
Por supuesto. Además de que no es limitante, de que solamente se aplique ahí, quizá como comienzo o como arranque, sí puede ser conveniente hacerlo un poco más dentro de lo que es el contexto del Comité de Jóvenes de la Ciudad de México, y de ahí lanzar la convocatoria a las diferentes delegaciones. Yo creo que ahí más bien sí estamos en el momento indicado para hacer un llamado a todos los compañeros de Milpa Alta, a la comunidad en general, de que este proyecto, independientemente de el hecho de que seamos gobierno o seamos oposición, de entrada, en primer término, tenemos que, como asociación civil, si debemos guardar la distancia objetiva en cuanto a los temas políticos. Si un proyecto de corte social, si un proyecto con una ideología bien definida, pero finalmente no para solventar cuestiones políticas, sino precisamente hacer un programa de difusión, un programa en el que el colectivo, la sociedad, se organice en núcleos para aprender, para compartir, para comentar, etcétera. Eso por un lado, y por el otro, estaba en el hecho de que si la conveniencia de que se hiciera, si esa conciencia de que independientemente si se es oposición o se es gobierno, se tiene que estar trabajando esa parte, o sea, se tiene que estar apuntalando. Finalmente, mi humilde opinión, y desde luego puedo equivocarme, puedo estar en un error bastante grande, porque no lo descarto, pero finalmente sí existe la posibilidad, dentro de los delirios que de pronto no me dejan dormir, de que la estructura que se está generando como tal en Morena, como son los comités, entre elección y elección se corre el riesgo, o se está latente de que no se realicen actividades. Entonces es una estructura que bien se puede aprovechar para esto, y ojo, finalmente no va a ser para traer más votos, que sí se va a ver el resultado en un momento dado, pero más bien estamos hablando que esa parte se dé de facto. O sea, ya una vez que la sociedad está integrada en ciertos temas que le generen una identidad, socialmente hablando, que le reconfigure el rostro culturalmente hablando, de lo que se es, de dónde se viene, cuáles son los pasos que se tienen que ir dando, pero sobre todo quizá la fórmula, y aquí sí me remito un poco al ejemplo de Bolivia, ¿no? En el caso de Bolivia, bueno, Evo Morales ha tenido mucho éxito en los últimos años, concretamente, bueno, pues desde que es jefe de gobierno en aquel país hermano, y curiosamente muchas de las políticas que él ha llevado a cabo en lo social, incluso ha decretado por ahí algún derecho que tiene la tierra como organismo vivo, como órgano vivo, como alguien a quien se ha de respetar, seguramente con una cosmogonía pues muy distinta a la que conocemos en Occidente, pero finalmente es de llamar la atención que dentro de la izquierda latinoamericana, finalmente estamos hablando que a partir del 89, no solo en América Latina, sino en todo el globo, en todo el planeta, los esquemas de la izquierda se vieron de alguna u otra manera cuestionados. Entonces aquí, sin entrar muy a fondo en ello, nada más hablar del ingrediente indígena, que sin duda, sin ser precisamente una teoría clásica escrita en el transcurso de los siglos XIX-XX, como los conocemos, izquierda-derecha y planteamientos políticos, regímenes, gobiernos, etcétera, seguro que algo tiene ese ingrediente de la idiosincrasia indígena que finalmente está llevando a Bolivia a dar pasos muy firmes, a ser de alguna manera punta de lanza, están haciendo cosas innovadoras, que definitivamente no es porque el compañero Evo Morales sea un ser excelso, que es muy respetable, por supuesto, sino que ha sabido precisamente ver y capitalizar humanamente, creativamente, todo lo que trae detrás, el espiral de historia, de tradición que trae su país, precisamente para tratar de atender, de responder pues a los cuestionamientos y a las cosas que hay que resolver hoy en día. De hecho, es en la humilde opinión de su servidor, es un quizá un hito en la historia hablar del caso de Bolivia, hablar del caso, y esto lo tomo así con pincita, solo como un dato histórico, ¿no? Reitero que nuestro planteamiento siempre va a ser pacífico, civil, pero finalmente no está de más recapacitar un poco, reflexionar en el hecho de que cuando Ernesto Guevara de la Serna sale de La Habana para insertarse en Bolivia, hay escritos en los que no se define muy bien si tenía decidido México o Bolivia, ¿no? Y finalmente decide por Bolivia. Claro, esto es un comentario, un paréntesis nada más, pero finalmente estamos hablando de una persona que se adelantó a su época, que desde el 52, 51 que estuvo en México compartiendo con sus compañeros cubanos, él ya traía un poco detrás de la oreja, dicho coloquialmente, pues la mosca zumbándole un poco en términos de lo que era la raíz cultural de México, ¿no? Le llamaba mucho la atención. Entonces,
creo que ha sido maravilloso siempre, llama la atención toda la cultura que tiene México y que portan todos los mexicanos. Creo que toda la cultura que nos antecede y toda la historia que nos antecede es básicamente o realmente importantísima, y donde jala toda la atención de todo, no nada más de algunas personas, sino yo creo que de todo el mundo, y por eso somos muchas veces muy consentidos en el extranjero, en el mundo entero. Shelly, dinos por favor básicamente a quién están enfocando este programa, este proyecto tan ambicioso. Ya comentaste algo de los jóvenes, pero ¿a quién lo están enfocando directamente? O sea, ¿cómo lo están, cómo lo proyectan directamente? ¿Hacia quién va dirigido?
Este proyecto va dirigido a cualquier corazón que quiera, o que tenga la cosquillita, o que, como dice Guillermo, que esté con la mosquita detrás de del oído por el rescate, que tenga ganas de ver ese cambio en su país, que tenga ganas de ver ese cambio en su casa. Porque este proyecto no nada más es el rescate. Estamos hablando del romper paradigmas en todos los sentidos. Y al romper esos paradigmas, estás cambiando los esquemas sociales y los esquemas de casa. Entonces, es bastante complejo en ese sentido. Y por eso no va enfocado a nada más a jóvenes o nada más a personas de 30 en adelante. No, este proyecto va dirigido a cualquier persona que tenga ganas de hacer cambios y que tenga ganas de trabajar. porque para lograr los cambios, nosotros lo hemos visto como partido y lo hemos visto incluso en casa, o sea, para lograr los cambios hay que trabajar y hay que trabajar diario.
Sí, y trabajar mucho, trabajamos muchísimo todos los días, todas las morenas de Morena.
Así
y
es.
Todos los morenos, trabajamos muchísimo, vamos a ras de suelo, abriendo brecha y posicionando a nuestra candidata, en este momento a nuestro Estado de México, nuestra querida Delfina Gómez Álvarez, quien es la persona que nos representa en el Estado de México. Ella va por la gubernatura del Estado de México y yo creo que así como vamos abriendo brecha, vamos caminando y vamos trabajando para posicionar a Delfina Álvarez y posicionar nuestro partido en todos los ámbitos, en todas las los sectores,
precisamente por eso tenemos una secretaria de mujeres, tenemos una secretaria de jóvenes, tenemos la secretaria de derechos humanos, etcétera, etcétera, cultura indígena, y nos vamos abriendo brecha y vamos abriendo camino. La pregunta es a quién va dirigido, porque yo me imagino que este proyecto va por etapas.
Sí, ahorita lo que se pretende en realidad, porque si bien lo mencionabas, esto sí está siendo un poquito más extenso incluso de lo que a lo mejor se tenía planteado al inicio. Entonces, lo que se pretende hacer es reunir a diferentes colectivos, como lo comentaba Guillermo, hacer de una u otra forma trabajo en equipo, un colectivo de colectivos. ¿Para qué? Para poder abarcar más, y que a su vez esto se difunda de una u otra forma, pues de manera más rápida, pero con trabajo. Entonces, la única forma es con manos. Así es.
¿Puedes dar, por favor, los teléfonos, el teléfono donde se pueden contactar contigo y la dirección?
Claro que sí. Mira, es corazondeanahuac@gmail.com, y el teléfono es un celular por el momento, que es el 55 71 90 54 23,
y están ubicados en,
bueno, ahorita estamos ubicados en Milpalta, como sí, tal, en San Pedro Atocpan.
Okay, en San Pedro Atocpan. Recuerden, queridos y queridas escuchas, es corazondeanahuac@gmail.com.
Ajá.
El teléfono es 55 71 90 54 23. Para todos aquellos que estén interesados en sumarse a este proyecto, en aprender, en colaborar, en contactarse con ellos por alguna duda, alguna situación, pues estos son los teléfonos donde se pueden comunicar, y vamos a estar continuamente hablándoles de esto, recordándoles los teléfonos y los datos. No sé si quiere agregar algo más, licenciado Leonardo Mejía, al respecto, porque yo creo que deben de traer mucha mucha información que nuestros queridos ciberescuchas necesitan tener.
En Milpalta tenemos una asociación de temascaleros, en donde estamos sacando a raíz todas las plantas, hacemos jabones, ungüentos, lociones, y estamos impulsando no nada más a las compañeras parteras, sino también algunos medicamentos o algunas soluciones que se hacían del cordón umbilical. La otra es la Asociación de Apicultores de la Montaña de Milpalta, donde sacamos miel, propóleo, polen, jalea real, incluso hasta apiterapia. Y estos talleres se los estamos dando a los jóvenes para que ellos tengan un medio de cómo sustentarse. La otra es en la que estamos impulsando las tiendas de abasto popular. Nos traemos el abasto popular de la Merced, lo damos más barato. Incluso estamos impulsando un proyecto que se llama Alimento Reciclado, ¿sí? Que es el exprimir la naranja, porque si no se nos echa a perder, el exprimir el jitomate, el vender agua de Jamaica, pero la flor de la Jamaica, hacer tortitas capeadas, rellenas de huevo. O sea, ese es el reciclado de los alimentos. Pero también estamos impulsando la Escuela Itinerante de Formación Política. Incluso el compañero Talvin nos mandó unos libros y vamos a inaugurar la biblioteca.
¡Ay, wow! ¡Qué padre! Muchas gracias. Para nosotros, la Escuela Itinerante de Formación Política para las Mujeres es nuestro hit. Estamos trabajando muy fuerte precisamente para poder posicionarla, para poder lograrlo, y es para nosotros algo muy importante. Muchas gracias. Y con respecto a las tortitas de la flor de Jamaica, se las recomiendo.
Son muy buenas, ¿cómo?
Yo las hago en su pobre casa, yo las hago muy seguido, porque para nosotros, yo sé que es un gran alimento.
Son súper sanas.
Que sirva, pero porque todas las plantitas sirven para algo,
especial. Así es.
Entonces, en la casa sí las hacemos desde hace mucho. Mis hijos así como... Mi mamá nos está dando flores, ¿no?
Ya.
Por lo menos, es algo, es un platillo diferente, muy diferente, y cambia toda,
así
toda
es.
La perspectiva del plato, del alimento cotidiano.
Bien cierto, así es.
Y tenemos otras recetas como la tortilla con amaranto y nopal, tenemos bastantes recetas como los escamoles. En algunas ocasiones, si no tenemos escamoles o no es tiempo de lluvia, pues en lugar de escamoles comemos la larva de la abeja.
¿La larva de la abeja?
Claro.
¡Wow! Me tienen que decir cómo, me tienen que invitar a ver cómo para comerla. Fíjense que les voy a pasar mi apunte para que me hagan el favor de darme todas esas recetas maravillosas y originales.
Un gustazo, cómo no. De hecho, aprovechando el comentario, Ana Luisa, me ganaste, y bueno, me quería anticipar un poco, pedirles en la medida de lo posible que nos compartan algún espacio aquí en el programa, cada que toque Milpalto, cuando ustedes lo consideren. Si en un momento dado igual podemos obtener el espacio del que se había hablado un poco ya para este tema de pueblos originarios, pero sobre todo reiterarme a tus órdenes y darte mi palabra que la próxima vez que tengamos el honor de estar invitados en tu programa, te voy a traer ya cosas bien concretas, no solo dentro de un cronograma en el que ya te voy a estar compartiendo un poco el dato de cuándo se estaría ya lanzando la asociación para hacer la convocatoria, y sobre todo ya me gustaría ya lo tenemos avanzado desde luego, pero sí me interesa mucho traer un tipo brown paper, digamos un periodiquito mural donde estemos más o menos planteando los pasos en los que ya estamos afianzados ahorita, en los que ya podremos empezar a operar en lo inmediato, y las actividades que se podrían ir conjugando. Por lo que comentaba ahorita Leonardo, ¿no? Por ejemplo, el tema de formación política y derechos humanos, que sí podemos podemos ir apuntalando algunos cursos. El compañero está a cargo de la Casa de Cultura allí en San Pedro Atocpan. Y bueno, pues desde luego coordinarlo con mujeres y con el compañero Alan Pozos también, que por ahí se nos extravió el día de hoy, pero que sepa que no se nos va a escapar la próxima vez, porque tiene que venir, no, eso es broma, pero que seguro el planteamiento que sea entre los dos colectivos principales, o no principales, sino de los que se partiría para aglutinar otros, pues creo que sí podemos ya ir de manera sistemática, ir haciendo cosas aquí contigo.
Perfecto, muchísimas gracias. Los vamos a estar invitando porque es un proyecto que creo que nosotros lo vimos nacer y queremos seguir viendo toda su evolución, ya que pues es un proyecto muy, muy interesante y muy benévolo para todos nosotros, para todos.